Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. En esta serie que estamos haciendo, o más que serie, este seguimiento que estamos haciendo a las noticias sobre este tema que nos preocupa a todos los colombianos y a todos los habitantes de este planeta, que es este virus, el coronavirus, nos está revolviendo la vida absolutamente en todos los sentidos, desde lo personal, lo familiar, lo laboral, empresarial y la dinámica general de los países. Este es un cambio que nos invita a toda la humanidad a revisar nuestra existencia, nuestra relación con el mismo planeta, nuestra relación con las demás personas, nuestra relación laboral y sobre todo introducirnos en cambios fundamentales que tienen que ver con el siglo XXI. Yo creo que este 2020 va a ser el rompimiento realmente con el siglo XX. En esta noche, como siempre, pues con la gratísima compañía del doctor John, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Qué gusto. ¿Cómo van las cosas, John?
Gracias, Carlos. Gracias a Uniminuto por darnos este espacio muy importante. Impresionados por la fuerza que ha tomado el tema de la pandemia con relación a la enfermedad por COVID-19, que es la infección por coronavirus, que ha tomado proporciones mayúsculas y ya ha golpeado a casi todos los países del mundo, por no decir que todos, porque no tenemos información de algunos. Hoy en la noche le doy la bienvenida al doctor Leonardo José. Ha asesorado múltiples estudios y participa y se desenvuelve activamente en el campo de la epidemiología y el tema de estudios poblacionales. Es una persona influyente y prestante académicamente y operativamente en este tema, y quisiera hacerle la invitación al doctor y darle las gracias por anticipado por participar acá con nosotros en el programa, trayéndonos un poco de ilustración al respecto, porque para estos días las palabras epidemia, pandemia, estamos en fase de mitigación, ya no estamos en fase de contención, y estas cosas se han vuelto de nuestro día a día, al igual que hablar de salud pública. Para eso, ¿quién mejor que un experto? Doctor, bienvenido.
Muy buenas noches. Acá a la mesa, un gran saludo, y a nuestros oyentes también.
Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero John, preséntanos al resto de la mesa, por favor.
Claro, aquí nuestro Chief Man de Ecotropics, ONG a nivel mundial, nos acompaña esta noche en Washington, ingeniero Arturo.
Muchas gracias por esa presentación y por la invitación de nuevo a Con Uniminuto. Les agradezco y bueno, aquí estamos para compartir diferentes opiniones y contribuir a este tema que es de importancia global.
Y no puedo dejar de lado al doctor Héctor Rojas, economista, abogado, también muy capacitado, un gran académico. Doctor Rojas, muy buenas noches.
Muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a Carlos y a Uniminuto y a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, entonces empecemos con el tema inicial que nos proponía John, que es aclarar los términos.
¿Qué es un brote? ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una pandemia? Normalmente las enfermedades tienen una cantidad de casos que se presentan al año en una determinada población en un cierto lugar geográfico. Voy a poner el ejemplo. El dengue en Colombia tiene un comportamiento endémico. Endémico quiere decir que se presenta todo el tiempo, ¿sí? En ciertas zonas del país. Colombia tiene 890 y punta de municipios que están a riesgo de dengue. Entonces, cuando el dengue, las cantidades de casos que uno espera, aumenta por encima de lo esperado, de lo que la tendencia la ha mostrado durante el tiempo, se habla de que puede llegar a ser un brote o una epidemia. El brote es cuando yo solamente tengo unos casos por encima de lo que yo espero en un lugar específico, en una población específica, y no me sale de ahí, en un municipio, por ejemplo, para nuestro caso de Colombia, ¿sí? Eso es un brote. O también puedo hablar de un brote cuando se presentan casos de una enfermedad emergente o reemergente. Por ejemplo, si yo identifico un caso de fiebre amarilla en cualquier parte del país, un solo caso de fiebre amarilla es brote. ¿Por qué? Porque la fiebre amarilla está en un proceso de eliminación a nivel mundial. Depende del contexto. Entonces, eso es un brote. ¿Una epidemia qué es? Una epidemia es cuando aumenta el número de casos más allá de lo esperado, cuando yo tengo un seguimiento de una enfermedad y me traspasa ciertas fronteras geopolíticas. Entonces ya me invade un poco más allá de uno o dos municipios, me empieza a afectar más población. Por ejemplo, en el caso de Colombia, recuerden que nosotros iniciamos el año 2019 con una alerta nacional sobre la epidemia de dengue en Colombia, ¿sí? Porque los casos empezaron a aumentar de manera grande en diferentes partes del país. Entonces, entramos en un tema de epidemia por dengue el año pasado, principios de año. Eso es una epidemia. Tengo afectación en varias poblaciones, en diferentes lugares geográficos, cuando me aumenta la cantidad de casos de lo que yo espero. Una pandemia es cuando ya me traspasa fronteras geopolíticas continentales. Y cuando ya tengo yo una transmisión de tipo autóctona, ya vamos a hablar ahora de eso. Entonces, para el caso del COVID, es primero un virus nuevo. Al ser nuevo, con un caso, yo ya empiezo a tener brotes, que fue lo que pasó en Wuhan. En Wuhan ellos empezaron a tener casos de un virus nuevo, eso es un brote, no lo pudieron contener, empieza a crecer, se empieza a expandir en la población, entran en un proceso de una epidemia. Cuando ya después se les sale de las manos, se empieza a trasladar ese virus por la movilidad de la población, la migración temporal a Europa, afecta ya a un segundo continente. Por eso la Organización Mundial de la Salud, aún viendo la situación que había con Europa, no declara todavía la pandemia. Muchos países del mundo le reclamaban que declarara la pandemia. El argumento ahí que se esgrime es que si bien estaba afectando a dos continentes, todavía no había pasado el Atlántico, ¿sí? Ya cuando pasa el Atlántico y empieza a generarse una cantidad de casos, ahí sí declaran la epidemia, si ustedes recuerdan, ¿sí? Que fue cuando se presionó bastante para que la declararan. Y ahora, la pandemia. Y eso conlleva muchas connotaciones económicas a nivel mundial, ¿no? Que ya todos conocemos. Entonces, eso es brote, epidemia y pandemia. Ahora, cuando yo ya estoy en un proceso de una pandemia, pues ustedes saben que pan es todo, ¿no? Demia, o sea, endemia, pandemia quiere decir una epidemia sobre todo el globo terráqueo, de una nueva enfermedad que es el COVID, hay unas fases también internas ahí. Esas fases internas son cuando se identifica el agente que está causando la situación en cierta parte del mundo, los países los instan para que empiecen a hacer las medidas de preparación. Nosotros escuchamos que el gobierno hizo una fase de preparación una semana antes, más o menos, de que se declarara el primer caso, convocó a las entidades territoriales, las gobernaciones, para una mesa conjunta de trabajo y empezar a prepararse para la llegada porque era inevitable, ¿sí? Entonces viene una fase de preparación. Cuando ya se identifica el primer caso, viene una fase de contención. Ya el ministerio declaró que entramos en una fase de mitigación. ¿Por qué? Porque ellos toman el concepto de que más allá del 10% de casos a los cuales no se les puede identificar un nexo epidemiológico, y aclaro, hay un nexo epidemiológico, es que el caso que yo identifico esté relacionado con otro ya diagnosticado, que haga parte de una cadena epidemiológica. ¿Y qué es la cadena epidemiológica de personas? Los que llegaban fuera del país infectaban a otras personas, ¿sí? Entonces, cuando el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud le pierden la trazabilidad a esa cadena de personas que se infectan y empiezan a aparecer casos sin estar relacionados con esos casos importados, es lo que denominamos una transmisión autóctona. Entonces, cuando ya hay una transmisión autóctona, es cuando se entra en una fase de mitigación. ¿Por qué? Porque el virus, la pandemia, dentro de este país está en un proceso de amplificación. ¿Amplificación qué es? Que empiezan a aparecer muchísimos más casos sin saber cuál es su origen. Quiere decir que ya está circulando el virus entre la población en común. Entonces hay varias denominaciones. Dicen transmisión local, transmisión autóctona, ¿sí? Que es lo mismo para este caso. Entonces el país hizo una preparación, hizo actividades de control, y entonces dentro del control era identificar los casos importados, sus contactos, aislarlos y empezarse a preparar para una fase de mitigación. El gobierno nacional tomó unas determinaciones, si ustedes recuerdan, el primer caso fue el 6 de marzo y diagnosticado. Eso no quiere decir que sea el único caso que había o el primero que había en Colombia. Eso quiere decir que fue el primero diagnosticado, porque siempre que estamos ante una epidemia, lo que vemos es como la estela de los cometas. Vemos es lo que pudo y pasó hacia 15, 20 días. La realidad de hoy es lo que venía pasando hace 15 o 20 días. Entonces, ese primer caso, el 6 de marzo, nos identifica un punto de corte donde ya se empiezan acciones de control. ¿Cuáles son las acciones de control? Lo que ya estaba diciéndoles. Y a los 15 días el gobierno nacional empieza a tomar medidas ya no de control, ¿sí? O de contención, sino ya medidas de supresión. ¿Por qué? Porque entra a la escena todo el tema del Imperial College London, donde ellos diseñan un modelo estadístico, epidemiológico, para predecir cuántos enfermos y muertos habrían. Pero hay que hacer una claridad ahí. Ese modelo estadístico está fundamentado en los primeros datos de Wuhan. Y voy a ser muy coloquial en lo que voy a decir. Una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca, ¿sí? En ese sentido, puede ser el Imperial College London, puede ser el London School Economic, puede ser el que sea. Pero lo que tenemos que tener muy claro nosotros es que somos socialmente diferentes, tenemos una dinámica de movilidad diferentes. Eso nos compone una forma diferente de presentarse la epidemia. Y lo estamos viendo en Colombia. Lo estamos viendo. Estamos viendo cómo gran parte de la población joven está siendo afectada. Y varios de los casos, más o menos el 50% de los que han fallecido son menores de 60 años. ¿A qué voy con eso? Claro, todo el mundo tomó el modelo del Imperial College London, ¿sí? Precisamente Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, que había dicho que él iba a dejar que la epidemia cursara tranquilamente porque esperaba una inmunidad de rebaño, se tuvo que retractar. Trump, yo creo que voy a decirlo de manera coloquial nuevamente, casi llora al ver la catástrofe que está sucediendo en Nueva York. No tienen camas disponibles para atender pacientes. No tienen camas disponibles en este momento en Nueva York, ¿sí? Entonces, yo creo que Colombia, por la razón que fuere, a los 15 días se empezaron a tomar medidas de supresión, ya no ni siquiera de mitigación, supresión, porque yo tomo medidas de supresión cuando empieza a amplificarse la enfermedad. Amplificarse es que se empieza a disparar los casos. ¿Y esas medidas de supresión cuáles fueron? ¡Pum! Cuarentena para todo el mundo. Por la razón que sea que le haya tomado. Ahora, algo que sí llama la atención es revisar cómo es ese modelo que utilizó el Ministerio de Salud. ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuáles fueron sus construcciones internas? ¿Cuáles fueron las variables? ¿Sí? Lo que sí tenemos claro es que ese modelo del Imperial College London fue fundamentado en los primeros datos de Wuhan y con condiciones socioeconómicas de Wuhan, no colombianas.
En este caso, doctor Leonardo, realmente lo que se nos viene es la subida, es decir, ya los casos son, digamos que propios, ya no es una contaminación externa, son propios. Entonces, aquí el punto es todavía más complejo.
Sí, ¿qué es lo que sucede? Miren, todas las epidemias son dinámicas, ¿sí? Nunca se van a comportar igual, y acá esta es una epidemia que su transmisión es de tipo respiratoria, eso cambia el contexto de la situación. No podemos ser ligeros, como han hecho algunas personas en el nivel nacional y en otras partes del mundo, de iniciar o decir lo que decían hace un tiempo, y era, esto es una simple gripa. Y yo lo he criticado de manera crasa, ¿por qué? Porque yo no puedo declarar una enfermedad de tipo pandémica como una simple gripa, si no veo el contexto ecoepidemiológico de la situación. Primero, Colombia tiene una gran movilidad de población. Nos movemos muchísimo, igual que muchos países, pero Colombia tiene una situación muy importante y es el tema del trabajo informal. Y eso permitió, por ejemplo, a que se diseminara bastante en las ciudades. Bogotá y su Transmilenio ayudó muchísimo a que hubiera bastante diseminación. ¿Qué viene hacia adelante? Crecimiento en cantidad de casos. Ayer o hoy confirmaron, hoy, si no estoy mal, 100, más de 100 casos confirmados, ¿sí? Entonces, esta curva epidemiológica va a empezar a crecer. ¿Hasta cuándo? Sería irresponsable de mi parte decirle hasta cuándo. Y ahí también hago la claridad, porque muchos expertos han salido a decir, es que para tal fecha vamos a tener tanto muerto y tanto enfermo. No, eso es irreal. ¿Sí? Uno no puede ser tan ligero de aplicar una simple ecuación matemática de una función matemática y proyectar. Y lo digo por qué. Porque, por ejemplo, en demografía, nosotros siempre en demografía trabajamos algo, y es que la población, cuando uno hace proyecciones de población, manejo de el cálculo de la mortalidad a futuro, de la migración, de la fecundidad, se trabaja con algo que se llama la función logística, porque nosotros en demografía siempre se ha identificado que las poblaciones se comportan de manera logística, hablando en funciones matemáticas. Ahora, yo lo traslado al tema de la epidemiología, y con el tiempo he aprendido, o hemos aprendido, que las epidemias también se comportan con esa función logística. ¿Qué significa eso? Tiene un crecimiento rápido, sí, de cantidad de casos, se va agotando la cantidad de personas susceptibles, o sea, que no les ha dado la enfermedad, y a medida que se empieza a agotar la cantidad de personas que no les ha dado la enfermedad, ¿sí?, llega el momento en que ¡pum!, hace una cota, hace como una especie de meseta, y se estabiliza otra vez la situación. Si nosotros miramos la curva de cantidad de casos en el mundo, tiene ese comportamiento logístico. Tiene un crecimiento rápido hasta la fecha de Wuhan, hace una meseta, que fueron los 15 días, 20 días que estuvo circulando en Italia y España, y vuelve a hacer otro crecimiento, que es toda la epidemia que tienen ahorita en España, en toda Europa. Y yo les aseguro, sí, que ahorita vuelve a hacer otra meseta, apenas se agoten todos los susceptibles de Europa, y va a volver a hacer otro crecimiento que va a ser toda la epidemia en las Américas. Y muy probablemente va a volver a hacer otra meseta y vendrá después la epidemia en África. Ese va a ser el comportamiento. ¿Vamos a esperar muchos casos? Sí. Decirle cuándo va a ser el pico. No podríamos en este momento decirlo. ¿Cuántos muertos van a ser? Tendríamos que mirar, porque Colombia a los 15 días del primer caso tomó medidas de supresión, cosa que no hicieron ni en Ecuador, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra.
Afortunadamente logramos arrancar todo este control de la epidemia, creo que con pie derecho. A pesar de que muchos políticos han criticado, en fin, una cantidad de voces por ahí discordantes, que hay que remitirse a los hechos, en la realidad. No quisiéramos vivir lo que está viendo los Estados Unidos o nuestro hermano vecino, el Ecuador, del cual pues hablaremos ahora más adelante. Aquí hay una pregunta, mi estimado doctor John. ¿Nosotros tenemos la preparación para realmente atender todo esto que se nos viene encima?
Yo voy a hacer el disclaimer acostumbrado. Las opiniones aquí expresadas pues exoneran de cualquier responsabilidad al programa El Último Café y a Radio Uniminuto. Son posiciones y expresiones de cada uno de los panelistas. Y en particular, pues, yo lo primero que quiero es agradecer esta intervención previa del doctor Leonardo. En su intervención dice unas cosas que son muy aterrizadas. Lo primero es que cualquier modelo que se haga, pues, debe ser ajustado a la realidad situacional de donde se presenta el brote epidémico. La epidemia en este caso se está estableciendo aquí en Colombia. Estamos ya empezando a presentar casos. Entonces, dice, hacer estimaciones y hacer proyecciones, pues, es algo que no está bien, no es adecuado. Sin embargo, dentro del campo de las proyecciones y las, digámoslo así, especulaciones con fundamento científico, estadístico, matemático, los distintos actores en el país por últimos días, sí es importante que tengamos presente algo. Mirando los datos, la página del Instituto Nacional de Salud, después de que se actualizó en la mañana, dice casos confirmados en Colombia 1,065, muertes 17 y recuperados 39. Yo pienso que está pasando la información que se ha liberado hoy, por ejemplo, donde dicen que en China hay un subregistro de las muertes que se reportaron, que no se corresponde, que hay unos informes de inteligencia que hablan de muchísimos más muertos, esto, aquello y lo otro. Siendo objetivos, lo que ha pasado en otros países seguramente también debió haber ocurrido allá, y seguramente dentro de un escenario de preocupación, desde mi óptica como médico, pues nos va a corresponder poner nuestra cuota en esfuerzo, en enfermos y en vidas. Estos datos, sí. Carlos y demás radioescuchas, pues si ustedes miran, ¿cómo van a creer ustedes que una página oficial se actualiza en una vez al día? Básicamente son los datos que están acá, han estado todo el día ahí, y la gente diría, no, aquí no estamos como están en Estados Unidos, la gente diría, aquí no estamos como está pasando en Ecuador, porque es que esos son los comentarios de las personas. Entonces todo empieza uno a escuchar, sí, unos discursos, incluso hasta el propio, cuando recién dicen, no, venga, tenemos que prepararnos porque hay una epidemia de COVID, no, esa vaina no va a llegar acá. Y luego cuando ya uno ve que si viene, empieza entre unas etapas de aceptación a decir, no, hombre, es que eso es una gripita y seguramente acá por el tema del clima y la población y esto y lo otro, no. Esto es una realidad y ya está golpeando. Hablando de lo que no sé, porque no tengo acceso a esa información exacta, pero yo creo que ahí hay más que un subregistro, está es demostrada una ineficiencia operativa a la hora de hacer el diagnóstico. Y son las quejas que uno mira en sí. Los demás medios de comunicación. No hay capacidad para hacer diagnóstico, no la tenemos. Entonces yo les voy a poner un ejemplo a ustedes, qué es lo que se nos viene, qué es lo que está según redes sociales y según lo que muestran los medios noticiosos, está pasando en Ecuador. Entonces yo tengo un salario X, que es lo que recibo por mi trabajo, y tengo presupuestados los gastos para este año y el que sigue. Entonces, en ese contexto, me desplazo en una motocicleta y mi motocicleta se vara o saca la mano o me la roban y me quedo sin motocicleta, pero la necesito para trabajar. Entonces tengo una tarjeta de crédito, llevando esto al parangón de la pedagogía para la tía Rosita. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la tarjeta de crédito. Uno diría, sí, pues si la necesita para trabajar, pues usted utilizaría su tarjeta de crédito o se endeuda para adquirirla. Pero mi salario es X y mi salario es apretado. Pongamos un precio, 1,000,000 pesos, y me quedan 50,000 pesos mensuales libres para gastar en lo que yo quiera. La pregunta del millón es, cuando usted va a hacer el crédito para obtener su moto, ¿usted va a dejar cuotas de pagar de cuánto? Una moto puede valer 5,000,000 de pesos, por decir algo. ¿Voy a dejar cuántas cuotas de 50,000 pesos? ¿Voy a dejar 100 cuotas de 50,000 pesos? ¿O voy a fusilar la tarjeta para que me llegue en una sola cuota los 5,000,000 de pesos para pagar? A esto es a lo que vamos. En este momento se está pasando una cuenta de cobro a nuestro sistema de salud que seguramente va a exceder la capacidad que en este momento tenemos como capacidad instalada, que seguramente va a dejar ver cosas con relación a las deficiencias de nuestro sistema de salud, que acá nuestros políticos se jactan y nuestros connacionales se jactan, que si bien es cierto no estamos tan mal, pero desde lo personal reitero, sí es importante pues, decir que podemos estar mucho mejor y hemos pasado de la salud como un derecho constitucional a un servicio público y es un negocio. Entonces, en este momento van a salir a flote muchas de esas cosas, porque dependiendo del comportamiento, de la toma de las decisiones del nivel político que se lleven a la práctica, nos va a llegar a nosotros la cuenta de cobro. Y la cuenta de cobro, pues, va a ser muy triste ver lo que hemos visto en días pasados de médicos, amigos españoles enviando videos contando cómo los tienen doblados de turnos, cómo tienen que ver morir los pacientes porque no hay con qué atenderlos, habilitar estadios como hospitales de campaña, ver cómo de fuentes noticiosas serias los cadáveres en Nueva York los están amontonando en containers refrigerados porque ya no tienen capacidad para estas cosas, ya sobrepasó y no hay quien los reclame. Hay que entender la realidad sociopolítica y socioeconómica de las personas que residen en la ciudad capital del mundo. A mí me toca salir en las tardes a trabajar, porque pues el trabajo médico no se suspende, pero pues, si por mí fuera, yo, Carlos y querido Radio Escuchas, me quedaba encerrado en mi casa y no salía. Créanmelo, yo no saldría, no estamos preparados. Es triste ver cómo hay colegas que no tienen los elementos mínimos de protección personal. Es así triste es. Ver cómo ya hay médicos que están enfermos. Y aquí así no es. Los vemos que estén reportados acá donde dice casos confirmados en Colombia, muertes, recuperados. Ningún lado dice cuántos enfermeros están contagiados, cuántas señoras del aseo están contagiadas, cuántos están ya incubando esta enfermedad y esto nos va a pasar la cuenta de cobro.
Quiero hacer un énfasis y es, por favor, necesitamos elementos de bioseguridad para nuestros profesionales de la salud. Venimos desde los gremios luchando por eso y no dejaremos de luchar para que se tengan los elementos de bioseguridad.
Esto es El Último Café.
Y vamos a hacer un medio panorámica de lo que está pasando en el mundo con Héctor y con el doctor Arturo Restrepo, pues nos van a contar qué está pasando hoy en el mundo, cómo está creciendo esto, el susto tan tenaz que están viviendo en Ecuador frente a una cosa monstruosa, y Estados Unidos, que se va a disparar de una manera increíble. Ya en este momento las cifras están diciendo que va a superar a China. Hablemos de estos temas entonces, querido Héctor y doctor Arturo.
A esta mesa de trabajo que le encantan los datos. Yo quiero, digamos, también brevemente contribuir a los modelos son representaciones de la realidad. No existe ningún un modelo que vaya a satisfacer a nadie, ni a nada. En ciencia eso es imposible. Entonces, pues también hay que ser un poco humildes con eso, ¿no? Y ubicaron la categoría de subregistro porque no se tienen la cantidad de datos suficientes. Pues yo creo que también la salud, siempre para poder tomar las decisiones correctas, pues uno necesita información perfecta. Eso es un supuesto, pero eso nunca pasa. Entonces es importante que pues también los datos que se recojan, hay que pensar también en la capacidad instalada para la estadística, no solamente a nivel de salud pública, sino en general, en todos los estados, incluso en Estados Unidos más o menos, antes de llegar a las cifras de los Estados Unidos actualizadas y las proyecciones, tienen que utilizar modelos, y estos modelos ya que lleven una trayectoria o unas proyecciones de típico logística exponencial o polinomial. Eso ya lo determina los datos y la matemática que ahí se interpreta. Pero volviendo al tema, y es a escala global, desde que en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China, se han reportado a la fecha, en 6 meses, 700.000 infectados y más de 33.000 muertos en el mundo. Y algo que a mí siempre me ha gustado hablar de esto es no solamente reportar el efecto, sino la causa. Hay un libro muy importante que me estoy leyendo del sociobiólogo Robert Wallace, que se llama Big Farms Make Big Flus, algo así como grandes fincas hacen grandes gripas. Él habla de que el crecimiento en la producción en masa de comida, sí, han creado fincas a gran escala, ¿sí? Por ejemplo, todos esos confinamientos de aves, todo eso, esto ha creado que es un ambiente perfecto para virus. Y hay enfermedades que incluso ni conocemos, como la hepatitis E, el virus de Nipah, la fiebre Q y otras, que básicamente se han vuelto una exportación no solamente del sudeste, de Asia, sino también de otras partes del mundo. Entonces, lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, y esto sí es con base en datos y proyecciones de la Universidad de Washington, en el estado de Washington, es que a la fecha tenemos más o menos un promedio de 15 muertes por día, ¿sí? Y tenemos que ya van más de 2.600 muertes en los Estados Unidos, y que la capacidad instalada de un país, como se consideran estos países desarrollados, pues más o menos se necesitan 260.000 camas, y para cuidados intensivos se necesitan 39.000. Y lo que tenemos ahorita acá es, para cuidados intensivos, una deficiencia de 18, casi 19.000 camas, porque obviamente se separan, ¿no?, las de cuidados intensivos de digamos así, casos donde no llegan a cuidados, sí, intensivos. Entonces, y se están necesitando más de 31.000 ventiladores. Entonces, esto es lo que se necesita, y un país como estos, qué ironía, no los tiene. Entonces, aquí es donde las universidades pues se han hecho como una fuerza de tarea conjunta, precisamente para entre todos contribuir a datos. Y se han dado cuenta que el pico fuerte comienza ahorita en abril, o sea, desde ya hasta la segunda semana de junio. Esto con base, de nuevo digo, en modelos que son representaciones de la realidad, que para nada son exactos, pero pues también cuando se conoce la matemática, se conoce que hay un comportamiento logístico, como lo decía nuestro primer colega. Entonces, eso es muy importante. Y para cerrar mi intervención, el tema del Ecuador es muy preocupante, porque la provincia de Guayas, ¿cierto?, estamos hablando de más de 1.941 contagiados, y estamos hablando ya más de 98 personas fallecidas. O sea, y si usted compara los otros las otras provincias del Ecuador, como, no sé, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Cotopaxi, mejor dicho, Guayas es la que se lleva el premio ganador, y uno lee los periódicos y la prensa local y hablan de que la plutocracia de Guayas, o sea, en Guayaquil, le hicieron una fiesta de matrimonio y entonces esa vaina infectó por lo menos a una gran cantidad. A eso súmele la pobreza existente en Guayaquil, que es abrumadora. Sí. La gente pues no tiene facilidades en sus casas para que puedan hacer cuarentena. El guayaco es de la calle, le gusta la parranda, son indisciplinados, no estoy generalizando obviamente, pero pues eso tiene que ver también acá. Y pues finalmente la alcaldesa de Guayaquil no hizo nada y pues más al contrario fomentó a que la gente saliera a trabajar. De hecho, ella es una de las contagiadas. Y en Quito, en cambio, el alcalde prohibió toda actividad comercial, excepto las esenciales, 2 días antes de que el gobierno nacional decretara el estado de excepción. Entonces, se pueden ver las diferencias cuando un estado interviene a tiempo con políticas públicas asertivas y adaptativas. Muchas gracias.
Arturo, muchísimas gracias. De todas maneras, queda una pregunta pendiente y yo creo que será para la próxima sesión, y es, ¿qué está pensando el norteamericano de a pie frente al sistema de salud, que sabemos que en los Estados Unidos es bastante costoso? Y bueno, ¿qué futuro pueden estar viendo frente a esta realidad? Pero vamos con Héctor. Héctor, buenas noches. Usted nos trae nuevos datos, nuevas informaciones del resto del mundo, ¿no?
Bueno, yo pedí especializarme un poco en el Reino Unido y en Francia, países que son medianamente cercanos a los estudios y a los lugares en donde he vivido, entonces por eso me resultaba un poco más cercano. Es cierto que la situación está realmente saliéndose de las manos. Esa noticia que mencionaba hace un momento John sobre aquellos registros en China que probablemente fueron menores a los que hoy se están reconociendo en las funerarias de Wuhan, están los familiares yendo a recoger las cenizas de sus parientes, pero cuando habían dicho 100, ahora resulta que las funerarias están llenas y llenas y llenas de cajitas. Eso básicamente como para comentar que la situación está en efecto desbordada. Durante las últimas 24 horas en Francia se reportaron 319 nuevos decesos, que suman ya 2.314 desde el comienzo de la epidemia. Francia ocupa el quinto lugar a nivel mundial y es el tercero en Europa. Francia tiene elementos como migraciones, que son en todos los escenarios en donde hay volúmenes de migrantes, son los migrantes los que sin duda están menos reconocidos por los sistemas de salud y por lo mismo también tienen problemas inmensos, pues por las migraciones. La ciudad de Calais, que queda al norte de Francia, tiene cerca de 1.000 migrantes que no tienen dónde lavarse las manos. Para recibir comida tienen que concentrarse en un mismo sitio. Y entonces se juntan todos los males que finalmente limitan también la posibilidad de ejercicio para quienes están intentando resolver el tema. Francia tiene uno de los sistemas de educación que más recibe gente en el mundo, porque la educación en Francia es pública. Yo hice mi maestría y mi doctorado en Francia, y por lo mismo se ven estudiantes, particularmente africanos y latinoamericanos, que no alcanzaron a salir de Francia antes de que se cerraran las fronteras y viven en 15, 20 metros cuadrados. Entonces están hacinados y sin duda no tienen la posibilidad de, pues digamos, salir de este entorno y transformar un poco las condiciones. Sin embargo, Francia aceptó que Cuba le ofreciera servicios médicos, particularmente a sus departamentos de ultramar, aquí en nuestro Caribe, en Martinica, Guadalupe, Guyana, San Pedro, Miquelón. La situación está menos sencilla, mientras que Alemania tiene 25.000 camas de hospital para atender estas estas condiciones. Francia tiene en estos momentos 5.000 camas en cuidados de cuidados intensivos, pero se espera que logren 14.500. Esto por mencionar un poco el tema de Francia. Una tercera parte de las personas hospitalizadas son menores de 60 años, 42% tienen menos de 30 años y el 85% de las personas fallecidas tienen más de 70 años. Sin duda, reconocer el caso de Europa cuando la población ya tiene es mayor de 70 años, un porcentaje importantísimo, es mayor de 70 años, pues concentrará el volumen de muertes especialmente en ese grupo poblacional. El 87% en una encuesta reciente salió en Le Parisien que el 87% de las personas temen por la economía, porque la economía se derrumbe. El 81% por perder a sus familiares, el 62% por perder la vida, el 57% por perder una parte significativa de sus ingresos y el 40% por quedarse sin comida. Esto a grandes rasgos es el caso francés. Continuemos rápidamente con el caso británico. Recientemente escuchamos que Boris Johnson y el príncipe Carlos, de 71 años, tienen el coronavirus. Esto ya nos lleva a reconocer cómo el tiempo que se tardó Boris Johnson en decidir cuál sería el manejo más adecuado generó muy rápidamente que Inglaterra también esté teniendo unas condiciones muy difíciles de manejar. El director del Sistema Público de Salud, el National Health Service, dijo que si el número de muertos no superaba los 20.000 en el Reino Unido, sería un buen resultado. Eso lo dijo ayer, esto lo saqué de BBC. Se están concentrando los brotes, por supuesto, en las ciudades más pobladas, en Londres, en Manchester, en Birmingham. Sin embargo, ellos sugieren un blindaje que tiene un poco que ver también con estos estudios que ya mencionábamos hace un momento, que comenzamos mencionando, del Imperial College, entre otros, pero que sin duda, digamos que en efecto son modelos que nos aproximan a las predicciones, pero que dada el momento en el que se decidió intervenir con más firmeza, de repente las predicciones no se ven con tanta facilidad. Las autoridades sanitarias británicas están pidiéndole a más de 1.000.000 de personas que se encuentran en riesgo, que se queden en sus casas, que se queden en sus casas durante por lo menos 12 semanas. Entonces, la situación ciertamente no está tampoco fácil. El Reino Unido reportó un récord diario de más de 563 muertes por coronavirus y ya están en 2.352 muertes y 25.000 infectados.
Estas realidades hay que sumarles en el caso de Inglaterra el tema del Brexit y todo lo que va a pasar con la comunidad europea. Y realmente pues es preocupante porque pues esta es una isla y eso nos demuestra una vez más que este tema es global, absolutamente global.
Si me permites, Carlos, algo a propósito de lo que acabas de mencionar. Muchos analistas están poniendo en duda el que la Europa Schengen, la Europa sin fronteras, los 27 países que se proyectaron en los últimos 60 años como el referente a seguir, logren salir avanti de esta situación. Está ocurriendo que el primer ministro de Hungría se está más o menos saliendo del ordenamiento europeo, está pasando por encima del Parlamento Europeo, está pasando por encima de todas las instituciones y en estos momentos está tomando decisiones que sin duda pueden hacer que por Hungría comience a resquebrajarse, que por el Brexit continúe, por supuesto, esta dinámica. Y claro, como se está buscando manejar el cruce de fronteras entre países, de repente algunos países que se sienten un poco más seguros sin que llegue nadie más, decidirán romper completamente la dinámica de la Europa Schengen y podría pensarse como el fin de la Unión Europea.
Fíjese lo que hemos venido diciendo, esta pandemia va a ser una generadora de cambios que francamente uno ni siquiera se los hubiera podido pensar, pero que definitivamente creo que es un campanazo, lo hemos dicho más de una vez, es un campanazo que la vida misma nos está diciendo, y es que todo debe cambiar. Solamente por un dato, en África hay cerca de 203 muertos y la cifra de afectados es de 5.882. La epidemia está presente en 49 de los 55 estados del continente africano y los más afectados son Sudáfrica con 1.353 positivos registrados, Argelia con 716, Egipto con 710, Marruecos con 638. Al igual que en todos los continentes, allí tienen el serísimo problema del tema económico. ¿Cómo financiar toda esta lucha frente al coronavirus? Realmente tienen una tormenta perfecta en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas de cómo superar toda esta tragedia que pues, nos convoca a todos. Así pues que ya estamos terminando, bueno, ya terminamos este mes de marzo, comenzamos abril, lluvias mil, decimos aquí en Colombia, pero creo que se muestra como un abril bastante complejo para todos y sobre todo porque el tema no solamente es de salud, también es un tema económico que va a hacer unos cambios absolutamente radicales, pero absolutamente radicales. Así que tenemos que estar preparados para esos cambios que se nos vienen, cambios desde la manera como trabajamos, como nos relacionamos. Y bueno, yo creo que este encierro también ha servido para que muchas familias se reencuentren, otras definitivamente se separen, pero creo que todos de alguna manera hemos encontrado el valor de la familia, el valor de la cercanía, el valor de poder compartir con los demás. La tecnología, Dios gracias, nos ha permitido encontrarnos en familias, en chats, con familiares que hacía rato que no nos encontrábamos y que bueno, ahora podemos conversar y es muy interesante. Pero claro, el ser humano es un ser humano sociable que debe vivir en comunidad, esa es su razón de ser. Y creo que esta lección que estamos recibiendo es bien importante. Habría que pensar ¿Qué están considerando las empresas, ¿no? Si las empresas van a cambiar su manera de pensar y sobre todo que las empresas estén al servicio de la gente, del planeta y no lo contrario que lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo en el sistema económico actual. ¿Alguien estaba pidiendo la palabra?
Sí, yo mira, para la mesa y para los escuchas, hay una cuestión que es muy importante y tú lo dijiste y ya los panelistas lo han tocado y lo han mostrado en otras partes del planeta y es lo que yo les decía al inicio y es que cuando uno ve una epidemia debe verlo de manera ecoepidemiológica y quiero hacer la claridad de qué es eso. Una epidemia no es solamente el manejo clínico. ¿Y por qué quiero hacer el énfasis en eso? Porque la mayoría de los países se han concentrado es en fortalecer sus capacidades clínicas y se les ha olvidado el manejo de la epidemia como tal muchas veces. ¿Y por qué hago esa claridad? Países donde sí tuvieron en cuenta el tema epidemiológico fueron los que se dedicaron a hacer búsqueda activa de casos, porque uno cuando tiene una epidemia, y lo digo desde la experiencia, ¿sí? Y hago esa aseveración porque muchos de los supuestamente expertos que han salido a hablar en diferentes partes del planeta jamás han afrontado y enfrentado una epidemia, ¿sí? Sino solamente con títulos de doctorados y maestrías. Yo lo digo desde el conocimiento que me he enfrentado a epidemias. Uno tiene que tener en cuenta muchas cosas. Y cuando uno enfrenta una epidemia, lo primero que uno hace es una investigación epidemiológica de campo. Uno diseña todo un muestreo para poder identificar casos y contactos y la magnitud de qué tanto está impactando la epidemia. Hace una caracterización poblacional. Eso no se ha hecho en Colombia. Primero. Segundo, tiene que fortalecer su sistema de vigilancia. Tiene que fortalecer vigilancias centinelas. Tiene que hacer cohortes de seguimientos. ¿Sí? Y como ya lo dijeron ahorita, carecemos de pruebas para hacerlo. Claro, y el planeta completo también carece. ¿Sí? El gobierno nacional dijo que iba a hacer 300.000 pruebas. No veo complicado, porque hay países que no tienen la capacidad de hacerlo. Alemania, estrategia exitosa, búsqueda de casos y contactos. Corea, estrategia exitosa, búsqueda de casos y contactos. ¿Sí? No es solamente pensar en instalaciones clínicas para atender a los que se van a complicar y a morir. Entonces, Colombia tiene que entrar en esa labor de hacer la búsqueda, de fortalecer, no dejar de hacer acciones de control y empezar a implementar acciones de mitigación. ¿Sí? Ahí no nos podemos descuidar, primero. Segundo, lo que yo he dicho en otras partes y lo digo acá, tenemos que empezar a identificar aquellos clusters o poblaciones donde yo estoy teniendo un crecimiento exponencial para poder hacer lo que nosotros denominamos cercos epidemiológicos. Les voy a poner un ejemplo. En las fuerzas militares, cuando hay un brote, lo que uno como epidemiólogo, que es lo que les dice a ellos que hay que hacer. Los enfermos en el centro, alrededor de ellos los que ya les dio la enfermedad, ¿sí? O los que están convalecientes, y alrededor afuera, en un tercer círculo van a estar aquellas personas que no han tenido contacto con la enfermedad. Eso es lo que uno llama un cerco epidemiológico, ¿sí? En Colombia yo pienso que tenemos que entrar en esos procesos de identificación de cuántas personas ya estuvieron en contacto con el virus, cuántos ya generaron anticuerpos, ¿sí? Para poder pensar en destapar esa olla a presión, porque como tú lo dijiste, no es un encierro, esta cuarentena va a llevar a otras complicaciones sociales. Y ahí quiero ser claro, porque el hambre es una complicación social. Las personas que trabajan al día a día y viven desde lo que ganan diariamente van a generar una complicación social. ¿Sí? Ya vemos cómo acá solamente en Bogotá hay brotes de personas robando y asaltando lugares. ¿Sí? Entonces, eso es una situación que debe preocupar. El país no va a poder seguir en una cuarentena indefinida, ¿sí? Tiene que empezar a buscar estrategias de cómo va a modular esta epidemia. Algunos la han llamado la estrategia del acordeón. Hombre, llámenla como quieran. Nosotros lo que tenemos que buscar es, uno, fortalecer la identificación de casos. Dos, identificar los que ya enfermaron para empezar a dar un manejo a la inmunidad de rebaño. Tres, tenemos que pensar en medidas que me permitan a mí proteger la capacidad de respuesta nuestra, ¿sí? Y no tener a la gente encerrada, porque eso nos va a generar un problema social muy grande. Ahora, otro punto muy importante que también se ha olvidado y es, y lo que también dijeron acá los otros panelistas, el tema de los modelos, ¿sí? No tenemos la información suficiente, pero eso no implica que tomemos las acciones. Y como decía un maestro mío, José Félix Patiño, que creo que acá los colegas médicos saben quién es, José Félix Patiño decía el olfato médico, ¿sí? En epidemiología debe existir el olfato epidemiológico. ¿Sí? Entonces, acá, más allá de cualquier otra cosa, es eso, es poder ver y vislumbrar que nosotros ya tuvimos una experiencia en Colombia que fue con H1N1. Y hay mucha información de H1N1, ¿sí? Hay bases de datos, hay capacidad de poder identificar, porque también era una respiratoria, de poder identificar, por ejemplo, tasas de ataque, por ejemplo, capacidad de distribución, por ejemplo, cómo se comportó, ¿sí? Y eso nos puede ayudar a, con información del pasado, de algo similar, tratar de pensar hacia dónde va a ir esta epidemia o pandemia en Colombia. Entonces, tenemos herramientas que debemos usar, ¿sí? Tenemos que ponerle olfato epidemiológico a esto. No podemos seguir fundamentándonos en personas que no tienen la experiencia de terreno de campo, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Y por eso soy muy craso en criticar el uso de modelos y tendencias de otros países, ¿sí? El Imperial College London, muy respetable, muy de todo, pero pues nosotros somos, vuelvo y reitero, una cosa es diferente, una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca, ¿sí? Entonces, en eso yo soy muy claro, ¿sí? Y lo digo, ¿en qué sentido? Miren, cuando estuvimos con H1N1, el modelo que también se utilizó en esa época daba cosas despiporradas, ¿sí? Y se fueron haciendo ajustes en el tiempo y aprendimos que una epidemia es dinámica y que no podemos predecir. Pero eso no quiere decir que no actuemos con celeridad ante las evidencias que uno va encontrando en el camino, ¿sí? Entonces, tenemos esa experiencia que hay que aprovecharla, que hay que tomarla y el país debería usarla, ¿sí? Y eso es lo que venimos discutiendo en un grupo de técnicos que estamos trabajando el tema para Bogotá. Y es, sí, aprovechemos lo que ya tenemos.
En este sentido, doctor Leonardo, el tema es es más científico que político, y en eso hay que tener un cuidado excepcional, sobre todo en un país que se ha politizado de una manera aterradora. Yo creo que es el momento de los técnicos, de la gente que sabe y de la gente que realmente le pueda dar solucionar a los temas. Bueno, el tiempo se nos fue lamentablemente, no hay mucha tela por cortar aún. Esperemos que esta semana que continúa y que nos encontraremos dentro de 8 días, pues las cosas mejoren para todos, o por lo menos que tengamos más tranquilidad entre todos. Al doctor John, muchas gracias, al doctor Arturo, al doctor Héctor, al doctor Leonardo, muchísimas gracias por su compañía. A todos ustedes muchísimas gracias, y será hasta dentro de 8 días en este especial que estamos haciendo a raíz de esta pandemia que nos está cambiando la vida a todos. Hasta pronto.